Buenos días, hermanos. Es un privilegio de nuevo estar aquí en la iglesia y, por supuesto, también compartir la palabra con ustedes. Cuando el hermano pastor me invitó y me dijo, bueno, mira, Enrique, te invito de nuevo a predicar y puedes hablar de lo que quieras, del tema que quieras. Y es una buena medida, es un buen desafío, ¿no? Porque uno no tiene necesariamente una dirección concreta en cuanto a lo que debe hacer. Pero también fue una oportunidad muy buena para mí por el hecho de que me da la oportunidad de venir a uno de los pasajes que más han tocado mi corazón por mucho tiempo. Yo creo que todos nosotros tenemos algunos pasajes, porciones de la palabra que nos llaman mucho la atención, que siempre queremos revisar. Y esta es una de esas oportunidades. Déjenme ver si aquí está. Algo ahí ha pasado con las hojas. Okay. Y entonces quisiera compartir con ustedes uno de los pasajes que más ha tocado mi vida, me ha animado, me ha desafiado. Pero antes de eso, ¿por qué no oramos? Padre querido, te damos tantas gracias por poder estar juntos esta mañana. Y para venir a tu palabra, yo oro, Señor, que tú nos des sabiduría, entendimiento, un corazón y oídos abiertos a tu palabra. Oramos que, Señor, tu presencia fluya con libertad en este templo, Señor, y que salgamos desafiados, animados, Señor, para seguir en dependencia de ti, con gratitud a ti, con compromiso contigo también. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como comenté, hay porciones, secciones del texto bíblico que han venido a ser parte del corazón nuestro hace muchos años, desde el año 83. Yo descubrí una sección de la Biblia a la cual vengo vez tras vez tras vez y me fascina esa sección. Y son los Salmos del 120 al 134, y esa sección en la Biblia se le llama los Salmos de Ascenso, y estos Salmos de Ascenso eran como cantos, poemas, reflexiones personales que el pueblo de Israel cantaba, declamaba, compartían unos a otros al menos tres veces al año, cuando el Señor les había mandado al pueblo de Israel que no importaba en dónde estuvieran, al menos tres veces al año regresaran a Jerusalén para adorar en Sion, en la ciudad santa. Y es muy interesante que muchos judíos del pueblo de Israel vivían en todas estas tribus muy alejados de Jerusalén. Y cuando venía la fecha para estas fiestas, de muchas de las aldeas, de los caseríos, de los pueblos, salían todos a las carreteras que iban hacia Jerusalén, y tal vez una carretera más importante. Y ellos se entusiasmaban al ver que muchos venían como ríos que se vienen al Mississippi y lo fortalecen. Y entonces cuando venían todos los hermanos, dicen, bueno, hola, ¿cómo estás, hermano? No te he visto ya por un año o dos años o tres años, ¿cómo has estado? Y se abrazan y las señoras empiezan a hablar mucho, preguntar por los vestidos, los niños y las pachas y todo lo demás, ¿no? Y en ese entusiasmo de compartir unos con otros, ellos compartían de nuevo lo que habían memorizado en estos cantos, poemas, que también eran, que también eran reflexiones que yo llamaría como reflexiones existenciales, porque eran experiencias que ellos compartían unos con otros sobre situaciones de alegría, de gozo, de regocijo, pero también de conflicto, de lucha, de agonía, de desafíos en la vida. Y ellos cantaban este grupo de salmos que tenemos ahora en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y es que alrededor de Jerusalén había mucho peligro, muchos ladrones, muchos secuestradores, muchos violentos y muchas tentaciones de tipo aún sexual con las profetisas de los dioses paganos que vendían su cuerpo por dinero a la gente que iba a Jerusalén. Y esta mañana yo quisiera venir a uno de los salmos que más ha cogido mi corazón, que es el Salmo 130. Déjenme que lo lea, porque lo vamos a usar como base para el mensaje. Y el Salmo 130, el salmista dice, ahora recuerden que esto era lo que ellos declamaban y compartían cuando iban juntos, en la carretera, caminando. No había carros ni aviones, iban caminando por distancias muy largas. Y uno de ellos decía, déjenme que cante este canto. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Ahora, imagínense ustedes cuando ve que yo vivíamos en San José, Costa Rica, el 1 y 2 de agosto, ocurre lo que llaman la romería, y es que de todos los confines de Costa Rica venían hacia la ciudad de Cartago para adorar a la negrita, que no era más que una mujercita de piedra negrita, sí, que es el ídolo al que ellos adoran. Y ve que vivíamos a una cuadra de esa carretera. Y el 1 y el 2 de agosto cierran esa carretera, porque son miles y miles de gente. Y no son solo los adultos que van a adorar. Ahí hay muchachos, ahí hay parejas, adultos, todos, incluso niños que los llevan en un carruaje, caminando por 20, 30 kilómetros, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que hay en estos hermanos en el pueblo de Israel? Que mientras iban caminando, ellos reflexionaban sobre lo que ellos eran, lo que su Dios había hecho con ellos y lo que ellos tenían en relación con ese Dios que los había escogido a ellos. Pero si ustedes ven este salmo, este es un salmo que en el cual el salmista describe una de las situaciones más difícil para todos los seres humanos. Y es, ¿qué hacemos en el momento de las crisis? ¿Qué hacemos en el momento de las luchas? ¿Qué hacemos en el momento de las angustias? Y por eso que el título del mensaje es Liberación y Restauración en Medio de la Angustia. Porque, por supuesto, el pueblo de Israel que vivió en el exilio, etcétera, sabía de lo que eran las angustias de la vida. Y a todos nos coge eso. Me dolió en el corazón esta semana porque el presidente anterior de la Iglesia Libre, el doctor Bill Hamel, nuestro presidente en la organización, en los últimos 3 semanas su vida ha venido así, en una lucha de enfermedad muy grave. Le descubrieron un cáncer en el hígado que lo tiene sumido al borde de la muerte. Y hace 2 semanas, más o menos, ve que 2 semanas, fueron a la clínica Mayo y el doctor le dijo, realmente la situación es tan difícil que si le damos quimioterapia o lo que sea para el cáncer, solo es para extenderle la vida unos meses y va a ser muy difícil el tratamiento. Usted decide. Y Bill Hamel regresó con su esposa Karen. Y en medio de lágrimas y luchas y tristeza y todo, decidieron, él dijo, no tiene sentido el tratamiento, dejémoslo así. Y entonces le preguntan al doctor, ¿y si lo dejo así, de qué estamos hablando? El doctor le dijo, bueno, posiblemente días. Y entre tristeza y lucha y lágrimas, tuvieron que llamar a las 2 hijas para decirles, mira, es cuestión de días. El día de ayer, él puso un mensaje. Y como es público, porque él lo hizo público para pedir oración, él dice, todo cambió muy rápidamente. Hace 2 días yo tenía la posibilidad de caminar con un bastón y moverme libremente por la casa. Pero todo cambió ayer, demasiado rápido. Perdí toda la fortaleza en mis piernas y en mis brazos. Y el reporte de él sigue así y dice, realmente ahora estoy confinado a una cama de hospital en mi casa, sin poder moverme. Y eso fue hace 2-3 semanas que le puse enfermo. Y es posible que, como el doctor dijo, sea una cuestión de días. Y todos, hermanos, hemos pasado por esas crisis, por esa lucha, por esa agonía de enfrentar crisis que nosotros no pedimos y que nosotros no provocamos, sino que simplemente son luchas, angustias, agonías que nos caen encima por el hecho de ser seres humanos. Hace 2 años yo empecé con sentir un poco de desbalance en las piernas. Y en Guatemala intentaron hacer de todo y no sabían qué era, pero yo les dije con mucho orgullo, yo voy a ir a la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, la mejor del mundo. Y fui, y solo, lamentablemente fui solo porque tenía solo 2 días que estaba aquí y ve que estaba en Guatemala. Y fui con ellos después de una mañana completa de pruebas y ejercicios y preguntas y todo, vino un grupo de 7 neurólogos y vivieron en este cuartito. Y me dice el neurólogo principal, señor Fernández, tenemos noticias para usted. Lo que usted tiene es ataxia. Y eso, ¿cómo se come? Le digo yo. Entonces me dice, lo que usted tiene es hereditario, de genético, hereditario, degenerativo, y no tiene cura. No hay nada que podamos hacer. Así que le vaya bien si alguna vez nos necesita, con mucho gusto puede venir. ¿Cómo le digo? Y entonces yo de Rochester, Minnesota, regresé a Plymouth, aquí cerca, ¿no? ¿Ustedes me imaginan esa carga en el corazón cuando yo venía manejando? ¿Cómo le digo a Becky esto? Que tengo un problema genético que se está deteriorando mi cuerpo y que no tiene ninguna cura. Bill Hamel, yo mismo, después nos venimos con Beque de Guatemala para Minneapolis para estar con nuestros nuevos nietos, un hombrecito y una mujercita. A los 3 meses de que el niño había nacido, la nietecita feliz de la vida, nos dicen, Axel, el nieto, tiene un cromosoma 9, un problema en el cromosoma 9. Es posible o que se muere, o que no habla, o que no se para, o que no se sienta, o que no vea. Y esto, hermano, no estoy diciendo, yo no me lo estoy inventando, son casos, yo estoy yo mismo, estoy frente a ustedes. Y ante esas luchas, posiblemente ustedes están allí también, cuando apagan la luz en la noche, cuando Bill Hamel se acuesta, apagan la luz a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todo está en silencio, todo está a oscuras y él está solo frente al espejo y frente a la pared. ¿Y qué hace uno en ese momento? Y el salmista dice, en esas luchas, en esas angustias, en esas agonías, la única respuesta no viene a nivel humano. No viene de este mundo, de los médicos, de los bancos, del gobierno, no viene de ningún lado. La única respuesta viene del Señor a través de la oración. Y hermanos, uno descubre el poder de la oración solo cuando uno está en crisis y en una lucha. Ustedes no se imaginan, yo muchas veces a las 3 de la mañana estoy solo, ve que está dormida, no hay nadie conmigo, yo estoy solo de cara frente a la pared. Y bueno, tengo amigos que insensiblemente, honestamente, con cariño y todo, pero me han hecho la pregunta, Enrique, ¿ya estás usando un bastón? Y eso es como que te pregunten, mira, ¿ya te estás muriendo? Y el salmista dice, no hay ninguna respuesta porque a uno lo pueden abrazar, le pueden mandar un mensaje, le pueden decir te quiero, darte un beso aquí, pero eso no ayuda porque yo sigo teniendo la ataxia y Björhamo se está muriendo. Y por eso el salmista dice, la única respuesta frente a esa lucha y a esa crisis es la oración. Pero no una oración a la carrera como las que uno hace cuando va a comer. Señor, te damos gracias por la comida. Amén. O esas oraciones de repetición de las mismas palabras todas las veces porque uno se la aprendió de memoria la oración. Sino la oración de la cual el salmista está hablando es esa oración que surge de la compunción, de la lucha, de la agonía por algo que uno no puede resolver y que nadie puede resolver por uno. Pero el salmista dice, la única posibilidad para luchar con ese tipo de crisis es la oración. Y por eso es que el salmista cantaba así y animaba a los del pueblo así. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Ahora, el salmista aquí está usando una figura del lenguaje. De lo profundo, oh Señor, a ti grito. Es una versión de decir, a ti estoy gritando. En el Salmo 40, el salmista utilizó esta misma expresión cuando él dice lo siguiente. Salmo 40, versículos 1 a 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, ¿cómo se sentía el salmista en esa situación de lucha que él tuvo cuando Saúl andaba buscándolo para matarlo? Cuando él sintió el horror de la guerra contra él. Y él sintió como cuando uno está dentro de un pozo cenagoso, lleno de lodo, lleno de agua, uno quiere pararse y no puede porque se resbala y uno pega de gritos para que alguien lo saque del pozo y nadie pasa y nadie puede sacarlo. Y el salmista se siente que muchas veces en la vida uno tiene ese tipo de experiencias existenciales en que uno lucha. ¿Qué puede hacer el pobre Björhamo? ¿Qué puedo hacer yo? Y yo quisiera pegar de grito y decir, ¿quién me puede resolver el problema de las piernas? Y el salmista dice, bueno, lo único que puede hacer es orar. Desde lo más profundo del alma, yo clamo a ti, oh Jehová. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y yo no sé cómo viene usted aquí, hermano, pero tal vez perdió el trabajo, chocó el carro, el hijo se fue a emborrachar, el novio la dejó, no tiene dinero para pagar la renta, no consigue la visa o lo que sea. Y ante esas angustias y luchas de la vida, el salmista dice, la única respuesta es la oración. Pero venir delante del Señor y volcar el corazón en la totalidad de la vida y decirle al Señor, aparte de ti no tengo nada. Así que por favor, escucha mi oración. Es ese volcar la necesidad delante del Padre. Ahora, el salmista oraba, sí, porque él sabía quién era Dios. El salmista sabía que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios que está listo para ayudar tanto al ser humano que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz, donde su Hijo santo, puro, intachable, sin pecado, abrió sus brazos. Hizo todos los pecados del hombre, no el cigarro o el sexo o el aguardiente, no, los pecados de la caída de Adán y Eva cayeron sobre el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sintió esa angustia del pecado humano sobre él que gritó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que el Padre lo había desamparado físicamente o como fuera, sino que Jesucristo sintió el pecado de todo el mundo y el pecado de las garras de Satanás sobre la creación en el huerto del Edén. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Pero el salmista también sabía que Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Y ese pecado y esa lucha y esa angustia, Jesucristo la venció allá. Por eso es que el salmista dice: clamemos al Señor, porque en la angustia solo el Señor nos puede sacar de esto. Pero claro, esa es la angustia que viene por las situaciones, las adversidades de la vida, algo que yo no busco, que yo no pido, sino que me cae de golpe. Yo no busco que me quiten el trabajo. Yo no busco que la esposa me deje o el esposo me deje. Yo no busqué la taxa, pero me cayó. Pero hay otro tipo de angustia que nos come las entrañas también. Y es ese tipo de angustia que nosotros provocamos, o nosotros pedimos, o nosotros la trabajamos. Y esa es la angustia producida por el pecado. Porque cuando nosotros pecamos continuamente sobre algo, nosotros particularmente los que conocemos al Señor, no podemos vivir tranquilos, porque cada vez que nos acostamos y todo de nuevo se pone en silencio y está todo oscuro, nos acordamos de lo que hicimos. Y eso nos desgarra por dentro y nos atrapa. Y Satanás continuamente está diciendo: espérate. Y cuando caemos en esa trampa del pecado, no podemos orar en la casa, por ejemplo, para la hora de la comida. Uno hace como que está comiendo para decirle a la iglesia: ora tú a la esposa, ora tú. Porque uno sabe que uno no puede orar al Señor y darle gracias por los alimentos. Uno viene aquí y no puede cantar. Uno viene aquí y no puede orar. Uno está en crisis y no puede venir al Señor por el problema del pecado. Y porque el pecado tiene un poder destructor difícil de manejar. Y ese poder del pecado nos hace sentir una angustia, porque sabemos por dentro que hemos pecado contra el Señor. Y ese pecado es destructor en nuestra vida. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el pecado mata los ideales. Cuando alguien está en pecado continuo, ya no tiene sueños, ya no tiene visión, ya no quiere hacer nada, no quiere progresar hacia adelante porque el pecado lo tiene tan atrapado. No quiere estudiar, no quiere ir al parque, no quiere ir a las reuniones, no quiere venir a la iglesia. Y ya no le importa la vida, ya no tiene ideales. El segundo elemento es que el pecado no solo mata los ideales, sino que el pecado también mata la voluntad. Como decía el hombre aquel, dejar el cigarro es muy fácil. Yo lo he dejado un montón de veces. Y no puede, ya no tiene la voluntad de dejarlo. Yo compartía con otros hermanos una vez que a Guatemala vino un pastor de misiones de una iglesia a visitar a sus misioneros, éramos nosotros. Yo asumí que se iba a quedar en la casa con nosotros. Que cuando le dije, me dijo: no, porque ya tengo un hotel reservado en Guatemala, en una de las zonas más principales, en una avenida principal. Y después lo íbamos a pasear aquí y allá, no tenía interés en nada. Pues muchos lugares bonitos en Guatemala, y la playa, los volcanes y todo. Y le digo: no, quiero ir a mi hotel. Y me dijo: además reservé un día libre en Guatemala, en el hotel, pero ya solo, no con usted ni nada, ¿ok? Y me voy a quedar a descansar. Y dije: ¿y este hombre qué? No tiene interés de hablar conmigo, que le dé un reporte ni nada. Un mes después nos dio una carta que decía que le habían quitado su trabajo como pastor de misiones. Y yo empecé a atar cabos. Y los cabos que até fue que el hotel donde él se quedó esos 3-4 días tenía un casino. Y se me pone que por eso no quiso quedarse conmigo, ni tiene interés en nada, quería irte a su hotel, para ir al casino. Que el Señor me perdone, porque eso es lo que yo estoy asumiendo nada más. Y yo no tenía la voluntad para disfrutar, conocer el país, comer la comida, ir a un restaurante, ya no tenía voluntad para nada. pierden la voluntad de aún de bañarse, de rasurarse, de ir con la esposa a algún lado. El pecado mata la voluntad, mata los ideales. Pero el pecado también mata la integridad y la identidad de la gente. El pecado desfigura y reconfigura quiénes somos nosotros. Porque por un lado decimos que somos cristianos, que amamos al Señor, y por otro andamos desfigurados, pecando contra Él y no sabemos qué hacer. Y el pecado nos reconfigura y nos desfigura en términos de la identidad y de la integridad. El pecado también mata las relaciones. Yo ya no puedo relacionarme con los cristianos porque hay algo que tengo escondido. No puedo darle consejos a mis hijos, pero yo sé que yo no estoy cumpliendo con los consejos que le estoy dando a ellos. El pecado mata el compromiso con el Señor. Ahora, el problema es que cuando nosotros pecamos, también entramos en angustia. Y también nos preguntamos qué hacer. Ahora, cuando el salmista piensa en eso, piensa no solo individualmente, sino piensa también corporativamente, porque para el judío cristiano no podía retrotraerse del hecho de que era parte de un pueblo como nosotros aquí estamos. Y por eso es que el salmista, cuando ora pensando corporativamente, dice así: Señor Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, el salmista dice: Señor, si tú tuvieras una lista de todos mis pecados, ¿quién podría mantenerse delante de ti? Y la respuesta hipotética es: ninguno. Si el Señor quisiera mostrar aquí una lista de todos nuestros pecados, ¿quién de nosotros podría decir: yo no he pecado? Y no es que el Señor sea el cahuete, pero Él dice: si miras a los pecados del mundo, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, dice el salmista, hay perdón para que seas reverenciado. Y esa es la respuesta de la oración. Uno tiene que venir al Señor de nuevo y decir: Señor, yo he pecado contra ti. Y el salmista dice: pero en ti hay perdón, por eso es que tú eres reverenciado, o para que sea reverenciado. Cuando uno ve que el Señor está dispuesto a perdonar los pecados, transformarte, restaurarte, liberarte, eso produce en nosotros una liberación total que permite reverenciar, alabar al Señor y obedecer al Señor. Y es aquí donde el salmista cambia a este elemento corporativo, porque dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¡Qué fabuloso! Espera, oh Jehová, en su palabra, en Jehová y en su palabra. Y la palabra del Señor son todas sus promesas para nosotros. Es toda su guía, es toda su dirección para que nosotros sigamos adelante y cumplamos con lo que Él nos ha demandado. Y déjeme que terminar con esto porque el tiempo se está yendo. Ahora, en el versículo 7 viene el consejo del salmista para el pueblo, y sería mi consejo para todos nosotros aquí ahora, porque el salmista, versículo 7, dice: espere Israel a Jehová. Si nosotros estamos en angustia por esas adversidades que nos caen de gratis en la vida, o por pecado que hemos cometido individualmente o como pueblo del Señor, el salmista dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Ahora, estos dos términos que el salmista usa aquí son tan importantes que descubramos. Porque en primer lugar dice: porque en Jehová hay misericordia. Ahora, esa palabra misericordia no la van a encontrar en todas las versiones de la Biblia, porque cada versión de la Biblia usa una palabra diferente. Ahora, ¿por qué razón? Y es que el término en el idioma hebreo es el término gesed. Ese es un término en la Biblia que en inglés o en español habría 10 palabras para explicar una sola palabra en hebreo. Las diferentes versiones la dan como amor que no falla, amor que es leal, gracia, misericordia, etcétera. Son 10 palabras completas, pero ese es el amor de Dios para nosotros. Es tan grande, tan complejo, tan compuesto que en español habría que tener 10 palabras para explicar qué significa gesed en el hebreo. Pero dice, porque en Jehová hay amor que no falla, hay lealtad, hay amor infinito, hay gracia, hay misericordia, etcétera. Todos los términos que quieran agregar ustedes ahí. Pero además dice, abundante redención con él. Y la redención es un vocablo que viene del mercado de la esclavitud, donde alguien va a una subasta de esclavos que están explotados por el dueño, etcétera, y va y escoge un esclavo y dice, bueno, este me gusta, yo estoy dispuesto a pagarlo. Pero había muchos que compraban esclavos en el mundo judío, que compraban esclavos a un alto costo para dejarlos libres. Redimir a alguien significa sacarlo del mercado de la esclavitud o de la explotación para liberarlo para un nuevo futuro. Y el salmista dice, ustedes como pueblo esperen en Jehová porque en él hay gesed y abundante redención, liberación. Por eso, hermano, yo pienso que cuando nosotros enfrentamos las luchas, las crisis de la vida, hay muchas crisis y luchas que no buscamos, no provocamos, no pedimos. Y la única respuesta para manejarlas es la oración, la dependencia en el Señor. Yo no sé dónde está usted hoy, pero si tiene una lucha que le acongoja el corazón y el alma, dígale al Señor, yo pido que tú estés atento a mi clamor, a mi grito, y que tus oídos estén atentos a mi petición. Si es por el pecado, hermano, recordemos que solo en el Señor hay perdón, misericordia y abundante redención. Que el Señor nos ayude a saber qué hacer en medio de la crisis. Orar, porque es la única respuesta. Depender del Señor, porque solo es el único recurso que tenemos. Y volver al Señor, porque es la única ruta para salir de la crisis. Hermano pastor,
quizás esta mañana usted se sienta o se encuentra en un foso oscuro, ¿sí? Y hay un tiempo que nos queda, quiero que incline su rostro, pero también quiero animarle a hacer algo más, porque no lo hacemos regularmente o con frecuencia, pero cuando hay oportunidad nos gusta aprovecharlo, ¿no? El tiempo especialmente. So, si esta mañana usted tiene alguna necesidad o carga, o Dios le ha puesto a alguien en su corazón, quiero invitar que usted pase aquí al altar. Me gustaría, unos hermanos vamos a orar por usted, pero pase, tenga la libertad de pasar aquí al altar. Vamos a buscar de Dios, ¿sí? Quiero invitarle a que usted pase, no se detenga. Enrique, gracias por el mensaje. Obviamente, cuando Dios habla, Él habla, ¿sí? Y el texto de nuevo dice, a ti Señor elevo y clamo desde las profundidades del abismo. Yo no conozco su abismo, usted no conoce el mío, pero sí le puedo decir algo del abismo. Sí, es un lugar muy oscuro. Es un lugar muy desesperante. Es un lugar de mucha angustia y dolor que otras personas no entienden. Padre, en esta mañana Estamos aquí buscando tu rostro, buscando tu amor, buscando tu gracia, Padre. Señor, pedimos que desde tu trono de gracia, desde tu trono de amor, de misericordia, de fortaleza, Señor, buscamos tu gesed. Padre, buscamos esa redención. Buscamos esa paz, Padre. Buscamos, Señor, tu presencia. Aun cuando las palabras no hay adecuadas, Señor, que puedan expresar ese sentimiento, esa desesperación, esa angustia. Oh Padre Santo, tú sí conoces. Tú conoces exactamente lo que en nuestra vida, nuestro corazón, Señor, lo que nuestra vida carga. Padre, buscamos tu gracia. Buscamos tu aliento. Buscamos tu presencia, Señor. Te buscamos a ti. Padre, gracias porque nunca nos abandonarás. Nunca nos dejas. Nunca te apartas de nosotros, aun cuando nos sentimos solos, aun cuando nos sentimos sofocados por los problemas. Tú ahí estás con nosotros. Tú has prometido, Padre Santo, estar con nosotros, en nosotros y estar por nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Oh Padre, recibe tú toda alabanza, adoración en esta mañana. A ti, Padre Santo, te bendecimos, Señor. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Señor. En nuestras vidas, Padre Santo, pedimos, tú que nos conoces, conoces todos nuestros pensamientos, presérvanos, Señor, en ti. Fortalece nuestras relaciones matrimoniales. Fortalece las relaciones paternales, Señor, con nuestros hijos. Aún las relaciones de hermandad entre la iglesia. Presérvanos en ti, Señor. Sosténnos, Padre Santo, con tu verdad y tu amor. Ayuda a los hermanos que están en pruebas, en luchas, Señor. Fortalécelos, Padre. Y aquellas personas con las que tenemos contacto durante la semana, quizás que no te conocen, Señor, úsanos como portavoces de tu gracia, con el evangelio de paz, con el evangelio de la verdad, con el evangelio de tu Hijo Jesucristo, quien transforma las vidas. Oh Padre Santo, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por afirmándonos en tu palabra. Gracias, Señor. Levantamos la vida de nuestro hermano Bill. Él está en tus manos, Señor. Un buen amigo, Padre. Ha sido un padre espiritual para muchos. Ha tocado muchas vidas, Señor. Su futuro está en tus manos, Señor. Y yo conozco a este hermano. Él diría, su confianza está en ti. Su corazón, su vida espera en ti. Señor, nos unimos a él, a Karen y a toda la familia. Fortalécelos, sosténlos, bendícelos, Señor, en sus momentos de angustia. Si hay persona aquí que está enferma, Señor, También creemos que tú eres el gran sanador. Toca sus vidas, Señor, esa enfermedad. Haz tu santa y perfecta voluntad en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.